en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 5 de febrero del año 2021. Una jornada que ha estado marcada durante esta mañana por las nieblas, la bajada de temperatura, se nota el frío y de lo lindo ya en muchas zonas de la provincia, y las nubes, se registrarán chubascos durante esta tarde y por la noche, según la previsión de Meteo Galicia, y también se esperan fundamentalmente el domingo, como nos contaba el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil, lo que puede llevar consigo pues un incremento todavía mayor de lo que estamos viendo de los ríos ourensanos. Y es que si vemos el Miño a su paso por la ciudad, vemos que pues está ya anegando algunas áreas recreativas, ¿no? Como en la playa de la Anteina, o si vemos la foto, como hemos publicado en la web de la cadena COPE en Ourense, en el embalse de Belle, o en la zona de Oira, vemos el nivel que ha adquirido el río Miño después de las lluvias de los últimos días. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues estás hablando de agua y yo estoy viendo aquí estoy viendo aquí información sobre la nieve, porque se ha entregado hoy por parte de la Xunta material a 8 ayuntamientos para aumentar su respuesta ante las nevadas. Y es que yo pienso, además, hoy estamos a principios de febrero, ainda puede nevar, así que caerá agua este fin de semana, pero supongo que en altitudes elevadas ese agua estará transformada en nieve, y hay que protegerse y hay que, bueno, pues tener todos los medios para poder actuar cuando nos rodea este blanco elemento. Así que tenemos a los concellos de Baños de Molgas, Barbadás, Cortegada, Maceda, Muiños, Petín, A Pobra de Trives y Xunqueira de Ambía con, bueno, pues nuevos esparcidores, en este caso estoy leyendo aquí esparcidores de sal que se han entregado por parte del delegado territorial de la Xunta a las agrupaciones de voluntarios de protección civil de estos ayuntamientos. Esto es, como decíamos, para la respuesta frente a las nevadas, así que, bueno, pues sí, todavía podemos esperar que nieve, ¿no?
Sin duda ninguna.
Frío fai, más frío que 10
centímetros. Se nota.
Amigo
se
mío,
nota.
Frío fai xa. Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de la situación de la incidencia del coronavirus en la provincia de Ourense. Los casos activos bajan por séptima jornada consecutiva. Hoy son 2.578, 152 menos que ayer. Además, en estos momentos hay 154 personas ingresadas en 4 hospitales de la provincia y suben a 18 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Agradecemos que nos acompañen en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE al gerente del área sanitaria de Ourense Verín y Obarco de Valdeorras. Don Félix Rubial, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cal é a radiografía agora mesmo da situación a día de hoxe da área sanitaria?
Pois a radiografía acabas de facela a ti perfectamente. Descenso do número de casos activos na comunidade por séptimo día consecutivo. Efectivamente, estamos no proceso de reducción do número de casos activos. Así é todo no día de onte. Para que vos fagades unha idea, aínda houbo 112 persoas que foron diagnosticadas nas últimas 24 horas de padecer a enfermidade. Temos un incremento no número de casos en críticos e empezamos xa a albiscar un decremento no número de persoas hospitalizadas no seu conxunto. É dicir, seguimos a secuencia habitual neste número de casos, onde os casos hospitalizados van posteriormente ao aumento do número de casos activos, e o aumento do número de casos en críticos vai con posterioridade ao aumento de casos en hospitalización. Por tanto, é a situación que temos agora. Agardamos que nos próximos días alcancemos o pico de casos en críticos, pero creemos que tanto en o número de casos activos totais como de persoas ingresadas en hospitalización convencional estaríamos xa superando ese pico máximo desta terceira vaga.
Bueno, estamos a ver tamén que se están a organizar, a levar adiante eses cribados entre a poboación para detectar casos asintomáticos. É o caso do que tivo lugar onte no barco de Valdeorras. Estaba pensando cun positivo, non?
Un único positivo, efectivamente. A información que obtemos destes dous cribados que fixemos tanto o mércores como o xoves nos concellos da Rúa de Vilamartín e do Barco é moi tranquilizadora. Son comarcas que nesta terceira vaga estiveron menos afectadas, pero que na que viñamos percibindo un aumento paulatino e lento do número de casos nas últimas xornadas, é o que nos levou a tomar a decisión de facer un cribado poboacional pois de magnitude importante, porque un día foron citadas 2.000 persoas e outro día 2.500, 4.500 valdeorresas, que nos dá unha información moi relevante de cal é a transmisión da enfermidade a nivel comunitario, que polo que vemos é moi, moi restringida. Os gromos parecen moi ben circunscritos, en grupos pechados, non estamos detectando transmisión comunitaria, e esa é unha noticia enormemente tranquilizadora para as persoas que foron sometidas a estas probas, a título individual e a título familiar, pero tamén enormemente tranquilizadora desde un punto de vista social e desde un punto de vista poboacional, porque nos están a reflectir que na comunidade, neste caso, nas terras de Valdeorras, non estamos a sufrir unha transmisión comunitaria relevante.
Mm. Por lo que nos decía, por tanto, na UCI, en os hospitales, espera todavía uns días moi complicados, non? Donde se alcance o pico.
Especialmente na UCI, eu creo que o pico en hospitalización xa o temos sufrido, estamos, eu creo que claramente, nunha fase descendente tamén, pero no caso dos pacientes críticos, que son aquelas persoas que requerindo ingreso hospitalario están nunha situación máis grave, pois con este número de casos activos que vamos tendo a diario, que aínda supera os 100 casos por día, non é nada descartable que nos vindeiros días vexamos aumentada este número de 18 casos que temos hoxe, aínda estaríamos en fase de crecemento potencial, sí.
Este crecemento que se está a producir, ou a atención especialísima que se está a levar adiante cos pacientes COVID, ¿están deixando de lado outras patoloxías, Xerente?
Pois eu creo que non. Eu creo que non. Non está deixando, desde logo, de lado as patoloxías urxentes, non está deixando de lado as patoloxías preferentes. Nos seguimos tendo unha moi alta ocupación deste tipo de pacientes que requiren de atención médica ou de atención cirúrxica, que requiren de probas complementarias. Ese tipo de pacientes se siguen atendendo con total normalidade nos tres hospitais da área sanitaria, nos tres hospitais públicos. Sí que mantemos unha reducción da actividade na cirurxía demorable, naquela cirurxía que evidentemente entra na unha espera para as persoas que están agardando por esa intervención, pero que non teñen ese carácter urxente, preferente ou oncolóxico. Esas son as circunstancias que sí que están recibindo un pequeno adiamento. Temos preparado un plan para, unha vez superada esta fase da pandemia na seu maior crudeza, retomar a actividade cirúrxica, redoblar os nosos esforzos e intentar enxogar pois o que ten sido un mes de xaneiro moi complexo, moi complicado, e que, afortunadamente, eu creo que nos vai dar lugar a un mes de febreiro máis tranquilizador e máis esperanzador, porque a todo isto hai que sumar tamén pois esas vacinas que estamos a distribuir a nosa provincia. Hai que decir que a día de hoxe temos xa máis de 9.000 persoas na provincia que teñen as dúas doses recibidas, e agardamos que nos próximos días, conforme vayamos recibindo maior número de doses, podamos ir ampliando esos grupos de persoas máis vulnerables e que permitan paulatinamente inmunizando a nosa poboación e facendo a máis menos susceptible, menos vulnerable á acción do virus.
Estase a traballar moito nestas probas de screening que se están a facer pois cos cribados nos distintos puntos, pero desde os Sergas tamén se fan ou se facían outros cribados antes do problema da COVID. Estou pensando nas probas de detección precoz do cancro de mama. Estou pensando tamén nas probas de detección precoz do cancro de colon. Eso se sigue a facer, doutor?
Síguese a facer, sí. É certo que no peor da pandemia, no momento en que coñecíamos menos ao virus do que o coñecemos agora, houve unha limitación desas actividades, entendendo as que o risco que entrañaba esa práctica para os pacientes e para os profesionais era superior ao beneficio que se podía extraer, pero esa situación nestes momentos está normalizada.
En esta terceira ola, en don Félix Rubial, se está constatando un maior incremento de, digamos, de afectación deste virus en xente máis xoven que na primeira ou na segunda ola?
Non temos nos esa percepción, cando menos na nosa área sanitaria. O que sí estamos percibindo é que naquelas residencias onde había, cando menos administrada a primeira dose da vacina e pasaran cando menos 10 días desde que se vacinaran desa primeira dose, aínda tendo casos de infección, a virulencia da enfermidade era moito menor. Eso sí que o temos perfectamente constatado. E esta é unha das grandes diferencias con respecto ás vagas inmediatamente anteriores, onde o número de casos activos nas residencias era alto e a influencia na saúde destas persoas era moi alto. Isto sí que se está a constatar, pois, dunha maneira reveladora, o cal, pois, é un elemento tranquilizador porque reflicte que a vacina protexe as persoas frente á enfermidade e as fai moito menos vulnerables, incluso falando de persoas, valga a redundancia, moi vulnerables, como son os nosos maiores institucionalizados e as persoas con enfermidades crónicas. Esta é unha enorme, grandísima noticia, porque nun momento onde podía haber certo escepticismo social con respecto á utilidade das vacinas, estáse a revelar que é unha axuda fundamental para a poboación, lógicamente, que a fai máis resistente, pero tamén para as que las persoas que estamos traballando na primeira línea, os sanitarios, que vemos que, pues, o nivel de afectación destas persoas é moito menor e, por tanto, as capacidades de recuperación son moito maiores. Os nosos esforzos dan maiores resultados. Eu creo que estamos ante unha situación na que probablemente nos próximos meses asistamos a un cambio de paradigma derivado do aumento do número de persoas inmunizadas o gallá fosemos quen de recibir todas esas vacinas que necesitamos para paulatinamente, con un enorme despregue, que é o que temos previsto facer, pois sigamos vacinando e inmunizando a nosa poboación, que, como sabedes, é pois das máis embellecidas de España, e onde, pois, lógicamente, o virus atopa un nicho maior para poder, bueno, pois, levar a cabo o seu efecto destructivo, por decirlo de alguna maneira.
Doutor, estamos a falar sempre do tema da COVID, porque, bueno, evidentemente o máis relevante, o máis importante neste momento, pero que pasa coa gripe? Houbo gripe este ano? Houbo doentes ingresados no complexo hospitalario de Ourense a causa de cuestións gripais ou non?
Pois é unha pregunta fantástica a que temos unha fantástica resposta. Xa non é que non houvese ningún só caso hospitalizado por gripe, é que non se detectou ningún virus gripal en todas as mostras que levamos feitas neste ano, nin a finais do ano pasado, en toda a área sanitaria de Ourense. É como si, pues, a gripe tivese desaparecido, e hasta certo punto é lógico, porque todas as medidas de higiene, de separación, de barreira, as máscaras, a higiene de mans, a distancia social, son as mesmas que funcionan para a COVID e que funcionan para a gripe. E a eso hai que engadir, ademais, o enorme esforzo de inmunización feito, donde temos prácticamente a un 75% das persoas vulnerables vacinadas fronte á gripe. Eso nos ten dado unha situación inédita por completo na nosa historia, onde a gripe, pois, non vou ser eu quen diga, porque non teño coñecemento para facelo, que desapareceu, pero desde logo nós non a temos detectado en ningún só caso.
Desapareceu a gripe, desapareceu tamén o estrés, non sei como se pode decir, o sentimento, o que padeceron, o que padecen, supoño, aínda, pregunto se desapareceu, eso que sentían os profesionais que atenden aos casos COVID o que coñecíamos da primeira onda, que a xente estaba, bueno, pois absolutamente desbordada. Está o personal máis tranquilizado neste momento, doutor?
Mire, hai algo que cambia con respecto a etapas anteriores, como é o feito de que coñecemos máis o curso da enfermidade, coñecemos mellor como actúa este virus e, por tanto, temos unha situación de maior tranquilidade. Pero hai que entender tamén que os profesionais sanitarios levan batallando casi un ano frente a esta enfermidade e as súas consecuencias. E hai, bueno, pues algo que a OMS define como a fatiga pandémica, que non só afecta a cidadanía, afecta tamén os profesionais, con un aumento do nivel de estrés, con un aumento da preocupación, tamén con un aumento do número de persoas que, bueno, pues sucumben coa súa saúde, pues polo enorme carga emocional que representa permanentemente estar nesta situación. Ese estrés mantense. Pero bueno, non somos profesionais sanitarios. Os profesionais sanitarios están facendo un labor excepcional. Eu creo que a sociedade está en débeda con todos eles. Estamos en débeda con todos eles. Estaremos en débeda durante moito tempo. É certo que somos profesionais vocacionais, é certo que todo o persoal de todas as categorías profesionais somos servidores públicos e, por tanto, estamos a disposición das necesidades da nosa poboación. A nosa misión fundamental é proteger a saúde da poboación, e creo que non hai ben máis noble, pero o certo é que esa defensa, ese nivel de estrés sostido no tempo, fai que, bueno, pues a súa psique, a súa emoción este tan a flor de pel, que lógicamente isto supoña unha sobrecarga adicional. Pero xa non só polo que coñezamos ou descoñezamos do virus, pola súa virulencia, pola súa contagiosidade, senón tamén por ese esforzo acumulado no tempo, seguramente sen o descanso suficiente, sen o descanso necesario para, bueno, pues refacernos das nosas cinzas e volver a rexurdir como a ave fénix, non? Eu creo que aquí necesitamos tamén, e por eso, bueno, pues eu sempre que se me ofrece a oportunidade, como vos me estades dando, sempre fago un chamamento á responsabilidade individual, porque esta é unha enfermidade na que a responsabilidade individual é unha clave. O sistema sanitario está para atender a todo o mundo, sin distinción, pero é certo que nunha enfermidade como esta, o que mellor funciona sempre é a prevención. E a prevención temos que levála a cabo as 24 horas do día, en todos os nosos entornos, tanto social como familiar e como laboral. Eso vai a repercutirse non só na propia saúde, senón na saúde colectiva e tamén no benestar dos propios sanitarios, que eu creo que non é un tema menor.
Sen dúbida, aquí aplaudimos cada día o traballo indudable dos profesionais sanitarios e apelamos á responsabilidade individual e social como para participar nos cribados. Este fin de semana organizou un Expo Ourense o Sergas, un cribado poblacional para 12.000 persoas da área metropolitana de Ourense, que aglutina o 40% dos casos. É importante que acuda toda a xente xerente para detectar os asintomáticos, esas persoas que van contaxiando e que xeran elementalmente un problema maior, non?
Efectivamente. As persoas que teñen síntomas acceden pola súa propia secuencia, acceden aos servicios de saúde, por tanto son diagnosticados, son detectados e son illados. O problema maior reside, en canto a transmisión da enfermidade, reside en aquelas persoas que estando infectadas non son conscientes de que o están porque non teñen sintomatoloxía. E, por tanto, son as persoas que siguen mantendo unha actividade ordinaria, unha actividade laboral, familiar, social, con normalidade. E, por tanto, son vectores de transmisión da enfermidade a outras persoas. Cando esa transmisión se produce en persoas vulnerables, pues, persoas maiores, persoas con enfermidades crónicas, pues esa posibilidade de que se vexa moi resentida a saúde desas persoas é moito maior. Por tanto, é imprescindible e é a estrategia que estamos seguindo, que recomenda a OMS, que estamos seguindo con total rotundidade, a de facer cantas máis probas mellor a todas esas persoas que, estando, repito, asintomáticas, poden ser portadores da enfermidade. Cada vez que detectamos a unha persoa en estas circunstancias, estamos inactivando unha bomba vírica e, por tanto, estamos evitando que outras persoas se infecten. Non podo ser máis incidente, facer fincapé no que acabas de decir, de que facer un chamamento á participación masiva de toda a ciudadanía convocada. Eso será un ben individual e tamén un ben social.
Don Félix Rubial, xerente de área sanitaria, moitas gracias por acompañarnos. Enhorabuá, a todos os que están a traballar aquí, os profesionais sanitarios, e todos vostedes para mellorar a situación da provincia.
Este é un labor de todos, tamén é un labor voso. Agradezco vos moito o eco que nos dades, poder chegar a tanta xente que seguramente pois tome conciencia novamente da necesidade de outra vez participar en actos como este cribado.
Moitas gracias.
Moi amable.
12:50, es el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, donde nos habla que los casos activos de coronavirus bajan por séptima jornada consecutiva en la provincia. A día de hoy son 2.578 las personas infectadas, 152 menos que ayer. Hay 154 personas ingresadas en 4 hospitales, 129 en el complejo hospitalario, 13 en el hospital de Verín, 11 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el hospital Cosaga, pero atención a los pacientes en la UCI. Y nos lo acaba de contar el gerente del área sanitaria, y es que no se ha llegado al pico en la unidad de cuidados intensivos. Han subido los pacientes, son 18 hoy, pero se espera un incremento, se espera que llegue al pico en los próximos días. Decía también el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, que ahora mismo ya hay más de 9.000 personas en la provincia que recibieron las dos dosis de la vacuna. La ciudad de Ourense ya baja de los 900 casos activos de coronavirus. Son 896 a día de hoy. Recordemos que superaba hace pocas fechas el millar de casos activos. Verín registra 122. Hay un descenso significativo en las últimas jornadas. También en Xinzo tiene hoy 115. O Carballiño, 109. Por debajo del centenar ya se sitúa Barbadas con 90. O Barco con 60, donde ayer se desarrollaba un cribado poblacional. ¿Con qué resultados? Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues solo un positivo en ese cribado. El Sergas, como decías, realizó ayer un cribado masivo en O Barco de Valdeorras, y de las 2.500 personas que estaban citadas para someterse al test de antígenos, acudieron 1.730, lo que supone un 69,2% de participación. El resultado, como apuntamos, fue de un solo caso positivo. Las pruebas se realizaron en 11 puestos simultáneamente en el pabellón de Calabagueiros y tenían como objetivo la detección de casos asintomáticos de COVID-19 para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Actualmente hay en Obarco 60 casos activos de la enfermedad, 4 menos que los que se registraban ayer.
Recordemos que 12.000 vecinos de Ourense y su área metropolitana, es decir, los residentes de Barbadas, Toén, Pereiro, Aguiar y San Cibrao das Viñas, están convocados a un cribado este fin de semana en Expo Ourense, y es que esta zona concentra el 40% de los casos activos de la provincia de Ourense. Y por desgracia, en las últimas jornadas se registran víctimas mortales. Las últimas 3 personas que fallecían por coronavirus y la provincia de Ourense estaban ingresadas en el complejo hospitalario, tenían patologías previas. Son 2 hombres de 71 y 75 años y una mujer de 89. Con estos fallecimientos ya son 372 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia desde el inicio de la pandemia. Nieblas y nubes durante esta mañana en la geografía ourensana. Se esperan chubascos durante esta tarde y por la noche. Y el domingo se espera mucha lluvia a lo largo de la provincia de Ourense. Durante el día de hoy los termómetros alcanzarán máximas de 13 grados en Obarco, 14 grados en Verín, 16 grados en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Este mediodía arranca en el Pazo Paco Paz el Campeonato de España masculino de hockey sala. El recinto ourensano acoge a los mejores equipos nacionales. Mañana sábado, Club Ourense Baloncesto visita la cancha del Básquet Coruña en el derbi regional. Y mañana sábado también el líder de la tercera división, el Arenteiro, va a recibir al Estradense a partir de las 4:15 de la tarde.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El Partido Socialista rechaza la estación del AVE que ha sido aprobada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
El PSOE de Ourense hace un llamamiento al resto de los grupos municipales para luchar por la estación intermodal que merece esta ciudad. Así lo ha expresado el portavoz de los socialistas en el concello, Rafael Rodríguez Villarino, que ha mostrado su desacuerdo con el proyecto que el ADIF va a llevar a cabo en la estación ourensana. Considera que es insuficiente para la que será la puerta de entrada del AVE a Galicia y reprocha al Partido Popular que pida ahora nuevas inversiones para la infraestructura. Escuchamos a Rodríguez Villarino.
Merecemos una estación intermodal que resolva conectividade entre os barrios da Ponte e do 21, que non cree barreiras como un muro paralelo na Avenida de Marín e que aproveite de xeito integral os 200.000 metros cuadrados da terminal ferroviaria con un deseño axustado aos nosos tempos. Resulta curioso que o Partido Popular pida agora maiores investimentos, cando foron eles mesmos en 2013 que embotaron abaixo a estación intermodal de Norman Foster que hoxe creeríamos.
Recuerda Villarino que los populares nunca defendieron la variante exterior y que inicialmente tampoco reclamaron la mejora del edificio de la estación. Los socialistas ourensanos califican además de oportunismo político el posicionamiento del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que tras año y medio en la alcaldía sin hacer nada, dicen, ahora protesta porque el gobierno central haya rechazado las alegaciones realizadas por Democracia Ourensana al estudio informativo de la estación intermodal. A pesar de todo ello, el PSOE de Ourense cree que es el momento de lograr un pacto unánime de todos los partidos que defiendan los intereses de la ciudad.
El PSOE se refería a Gonzalo Jácome, el alcalde de Ourense, que considera intolerable, así lo decía, que el gobierno de Sánchez rechace las alegaciones realizadas al estudio informativo de la estación intermodal. Según Jácome, este modelo de integración recogido en el estudio informativo aprobado esta semana por el Ministerio de Transportes no resuelve la permeabilidad del barrio, manteniendo el muro de la vergüenza, dice Jácome, generando colapsos en la calle Eulogio Gómez Franqueira y dejando dudas sobre la financiación de algunas de las actuaciones. Por eso ha remitido una carta al Ministerio solicitando una reunión de la Comisión de Seguimiento. Mientras el Partido Popular ha pedido la apertura de más pasos fronterizos entre Portugal y Galicia, cree que constituye una pérdida importante para la economía de ambas zonas. Critican que Ourense solo tenga abierto el paso de Feces de Abaixo en Verín, pese a ser la provincia de Ourense el territorio nacional con más kilómetros fronterizos, un total de 219. Y sigue la búsqueda de una menor desaparecida en Allariz.
La asociación SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizar a una menor de Allariz desaparecida desde el pasado lunes, día 1 de febrero. La joven Andrea Gómez dos Santos tiene 17 años, el pelo largo y liso de color negro, ojos marrones, es de complexión delgada, mide 1,70 y pesa 55 kilos. En el momento de su desaparición vestía mallas largas de color negro, un plumas también de color negro e iba descalza. Precisan que pudo haber utilizado un vehículo Audi A1 Sportback de color blanco y algunas fuentes apuntan que no es la primera vez que la joven falta de su domicilio.
ADIF realizó los primeros recorridos completos por el nuevo tramo Pedralba de la Pradería Ourense, correspondiente a la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, para comprobar su vía. Un tren realizó auscultaciones por ambas vías en todo su recorrido. La auscultación geométrica de la vía permite conocer la idoneidad de los diferentes parámetros como la nivelación, la alineación o los anchos. Tras esta primera actuación, el tren auscultador volverá a realizar comprobaciones milimétricas hasta alcanzar la adecuada calidad de la vía. Esas comprobaciones son el paso inicial a la entrada de otros trenes en vía para las siguientes fases. Los controles policiales se van a reforzar en Carnaval. Las autoridades han previsto que se refuercen los controles policiales para evitar incumplimientos. El subdelegado del Gobierno ha señalado que la Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron 663 dispositivos de control en la provincia durante la primera semana de nivel máximo de restricciones. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, pide menos prohibiciones y más flexibilidad para los hosteleros a la hora de colocar las terrazas y poder desarrollar su labor en estos tiempos de pandemia. Pidió que se elimine la prohibición de organizar actividades culturales en las terrazas. Pidió también flexibilidad con los diseños de terrazas, que se puedan desplazar zonas de carga-descarga que linden con locales que no tengan espacios para terrazas y habilitarlas para ello, y que los locales de galerías comerciales tengan derecho a terrazas en la vía pública. Los establecimientos comerciales y de hostelería del Centro Comercial Pontevella han ajustado su horario a las nuevas limitaciones establecidas, que se prolongarán hasta el día 17 de este mes. En general, según destacan desde Pontevella, Las tiendas del centro comercial abrirán de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El horario más amplio lo ofrece el supermercado Gadis como el servicio esencial, por lo que mantiene su horario de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Los establecimientos de hostelería ubicados en el centro comercial realizan entrega de pedidos para llevar hasta las 9 y media de la noche y de entrega a domicilio hasta la medianoche. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.